Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Un saludo, muy buenas tardes. La madurez de la afición del Granada es lo suficientemente importante como para comprender que el lugar que ahora mismo ocupa el equipo en la clasificación, zona de descenso, tiene un valor muy relativo, porque también es cierto que se encuentra situado a solo 6 puntos de la zona de promoción de ascenso. Ni una cosa ni la otra son significativas, pero sí hay dos datos objetivos que conviene tener en cuenta. En primer lugar, que el equipo de Pacheta evoluciona positivamente en su juego y que nada se parece al de principios de temporada, que se veía como un firme candidato al descenso. En segundo lugar, actualmente son claras las carencias del equipo. Una es que sus delanteros centros no son pródigos en gol, y otra que la aportación desde el banquillo no es todavía la que cabría desear para hablar de un equipo de garantías. Con todo, coincidirán conmigo que el panorama es mucho más esperanzador que cuando comenzó la competición. Pacheta no podrá contar con dos jugadores para el partido que el viernes, a partir de las 8:30, disputa ante el Andorra. Se trata de Arnaiz y Buldini, ambos lesionados. Si volverán, los internacionales. No hay parte oficial sobre las dolencias de Arnaiz y de Buldini. De Arnaiz se conoce que tiene un problema muscular y estará apartado de la titularidad al menos 3 semanas. En cuanto a Buldini, la dificultad es menor de la que se temía y todo queda en un esguince de tobillo, aunque en principio la zona que se le había afectado es una que ya había tenido dolor con anterioridad y esto puede ser un poquito más complicado. Este tipo de lesión, no obstante, puede curar en un tiempo menor. Hoy también es noticia uno de los mitos de la historia del Granada. Hablamos de Fabriciano González Fabri, que ha sido distinguido por el Comité de Entrenadores de la Federación Española de Fútbol con el carnet de oro por su, y leo textualmente, dilatada y exitosa trayectoria, siendo un referente para los compañeros. Estará hoy con nosotros en nuestro programa. El que fuera responsable de 2 ascensos del club a primera y a segunda es un hombre que sigue muy de cerca al Granada Club de Fútbol. Es el equipo, además, que más veces ha entrenado en esta dilatada trayectoria y con el que ha conseguido algunos de sus mejores éxitos. Escuchamos un anticipo de lo que nos va a comentar Fabri a lo largo de nuestro programa de hoy.
Yo sé que Granada pasa por, a nivel de afición, a nivel de junta, de los dueños, de la gente que está ahí, que hay algún problemilla con todas esas cosas, que a lo mejor en el fondo no son bien queridos por una serie de razones, pero bueno, yo creo que el Granada cayendo para arriba y debería de ser los equipos que al final pues luche por estar arriba, ¿no?
Fabriciano González Fabri, uno de los mitos de la historia más reciente del Granada, les habla Jorge de la Chica.
Fundación Caja Rural Granada apuesta por el deporte base e inclusivo y patrocina esta noticia.
El Real Madrid se ha proclamado este fin de semana campeón del segundo trofeo Fútbol 7 Guadiscat, que se ha disputado en Guadix. El equipo de la capital de España venció en la tanda de penaltis al Barcelona. El Granada Club de Fútbol se proclamó quinto. La prueba ha sido todo un éxito y los organizadores ya piensan en una tercera edición.
Fundación Caja Rural Granada. Somos deporte.
En nuestro programa de hoy también vamos a tener nuestro tiempo de los martes dedicado a la tercera división. El líder del grupo noveno continúa siendo el Motril, que marcha invicto en la clasificación. En segunda posición está el Arenas Armilla. Su técnico, Jorge Molina, cumplió este fin de semana el primer partido de suspensión, son 3 los que tiene, tras los incidentes del encuentro frente al Churriana. Este es nuestro menú para la jornada de hoy. En un momento estamos escuchando a Fabri. Vamos a tener hoy tertulia. Ayer lunes no pudimos hacerla. Será micro tertulia por aquello del tiempo del que disponemos. Contactaremos con Guadix para conocer cómo se ha desarrollado el campeonato de fútbol 7 a Levín, que se ha disputado con la victoria, como hemos dicho, del Real Madrid. Y al cierre de nuestro programa, no se pierdan La Pelota No Se Mancha, la sección que nos trae Manuel Albendín. Segundos para las 3:30, a esa hora en COPE Guadix. Continuamos con nuestra programación habitual y en COPE Granada es el momento de desarrollar lo que acabamos de exponer.
Grupo Torres te presenta Residencial Ángel Ganivet, en una ubicación exclusiva junto a calle San Juan de Dios. Nueva promoción de 33 viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios con garaje y trastero desde 194.500 € masiva. Residencial Ángel Ganivet, la oportunidad perfecta para adquirir tu vivienda de lujo en pleno centro de Granada. Información y ventas en nuestra oficina de San Juan de Dios y en grupotorres.com.
Gran Feria del Motor Vigilsa.
Del 20 al 25 de octubre ponemos a la venta un amplio stock de vehículos de las marcas Seat y Cupra, con condiciones inigualables y entrega inmediata. Reserva cita ahora y consigue 5 años de garantía total. Vigilsa, tu concesionario oficial Seat y Cupra en Granada. Estamos en Avenida de Andalucía sin número, al principio de la carretera de Córdoba.
Gas Alhambra, tu casa en carry de venta al por mayor y retail de Granada. Primeras marcas en alimentación, bebidas y droguería. Especializados en productos frescos, carnes de cerdo ibérico, vaca madurada chojichu, cordero, choto, pescados de nuestra costa y la fruta más fresca y variada. Gas Alhambra, polígono tecnológico de Ojíjares, salida 18 de la autovía, amplio parking propio. Gas Alhambra, calidad y ahorro en todas tus compras.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Dios.
Nuestro protagonista ahora, tal y como les habíamos anticipado, es un personaje que forma parte de la historia del Granada y del fútbol español. Fíjense ustedes, además nos tenemos que alegrar porque se le ha reconocido esta dilatada historia con el carnet de oro que le otorga el Comité de Entrenadores de la Real Federación Española de Fútbol. Hablamos nada más y nada menos que de Fabriciano González Fabri. Fabri, un saludo, buenas tardes.
Un saludo, siempre es un placer estar con vosotros.
Pues nos tenemos que alegrar por esta distinción que se otorga por su dilatada y exitosa trayectoria, siendo un referente para los compañeros. Y esto que parece que es algo escrito, lo podemos sustentar en datos. Voy a tomar aire para citar solo algunos de los equipos a los que ha dirigido. Fíjense ustedes, Mérida, Logroñés, Elche, Real Murcia, Lugo, Zamora, Huesca en dos ocasiones, Almería, Burgos, Alavés, Mérida, Cartagena, el Granada, el club en el que estuvo durante 81 partidos, el que más encuentros ha tenido la fortuna de que lo dirija, consiguiendo el ascenso a segunda división en el año 2010, el ascenso a primera en el año siguiente, a 2011, luego Racing de Santander, Panathinaikos, Ponferradina, Lorca, el último club en el que ha trabajado, el Karpaty de Ucrania. Y hay que destacar también su labor como docente. Esto que puede parecer pues una lista, se sustenta todavía más si damos números. En el fútbol profesional español ha dirigido, creo que habrá pocos entrenadores con tantos equipos y con tantos partidos, 279. Teniendo en cuenta que la mayoría de los equipos a los que ha dirigido, podríamos calificarlos como equipos modestos, ha ganado 98 partidos, ha empatado 79 y ha perdido 102 con una media de 1,34. Estos ya son muchos números en cada uno de los encuentros. No sé si te conocía esta curiosa y exitosa estadística, Fabri.
No, pues no la conocía. En esa profundidad, no. Nunca me he metido a analizarla ni a pensar mucho en ello. Sí que sé que llevaba, pues, a nivel de competición un montón de partidos. Yo creo que, no sé si pasará de los 1.000 en total, desde el principio que inicié, pero no, o sea, tan profundo no.
Pues son unos datos realmente bonitos. Hay que decir que, para mayor satisfacción, esta distinción, este carné de oro de la Real Federación Española de Fútbol, se lo otorgaron en su tierra, en Galicia, en Ferrol. ¿Cómo fue el acto, Fabri?
Sí, bueno, en un principio, ya el año pasado, en la Escuela Gallega de Entrenadores, también debido a mi labor docente, con ellos y todo eso, me habían entregado el carné de oro de la escuela gallega, ¿no? De la Federación Gallega de Fútbol, del Colegio Gallego de Entrenadores, ya el año pasado. Me lo había entregado precisamente en ese momento el que era presidente de la gallega, que era Rafael Lozán, que ahora coinciden, pues, que es presidente de la Federación Española de Fútbol, ¿no? Y este año, pues, se ha celebrado el día 4 en Ferrol, el día del entrenador gallego, y me han llamado de la Española para decirme que, junto también con Fernando Castro Santos, pues, que nos venían a entregar esta distinción, que, bueno, que a mí me ha alegrado mucho. Y que yo también tengo que decir que bueno, pues el Granada forma parte de esto. Tanto sus directivos en ese momento, como esos jugadores, como la afición, vosotros, los medios de comunicación, lógicamente también forma parte de, digamos, de este gran detalle que me han concedido, porque uno no consigue las cosas por uno solo, ¿no? Hay mucha gente que también forma parte y que ha ayudado en ese sentido, y creo que Granada y Granada Club de Fútbol es uno de los equipos que más me ha ayudado a mí a, digamos, de alguna manera, a ser partícipe de conseguir este premio.
Yo soy muy fetichista con estas cosas. Supongo que tendrá una estantería repleta de recuerdos, distinciones, premios. ¿Este lo ha colocado en la estantería o lo ha colocado en un lugar preferente?
No, pues de momento la verdad es que no lo he colocado en ningún sitio, o sea que está en casa, pero no me ha dado tampoco mucho tiempo, ¿no? A uno cuando le entregan así todo este tipo de cosas, yo se lo he comentado el otro día, ¿no? A la gente que me lo entregó, digo, coño, es que me queréis retirar del fútbol ya con tanta cosa, tanto esto y tal. Y digo, yo quiero seguir entrenando, coño, que yo estoy bien, estoy bien físicamente, bien a nivel emocional, a nivel de conocimientos, a nivel de experiencia y tal. Y bueno, pues cuento con estos premios, pero la gran ilusión mía, aunque ya sé que es muy difícil debido a la edad y que te van retirando, que te van sacando del mercado así de alguna manera, y que también la gente, que es la mayor tristeza, ¿no? La gente que tú has ayudado también en muchos determinados momentos en el fútbol, pues es que la gente se olvida de ti, se llamen intermediarios, representantes o como tú le quieras decir, ¿no? Bueno, y bueno, pero mi ilusión, aparte de, ya digo, de estos premios, pues sería entrenar, ¿no?
Sin duda alguna. Lo que ocurre es que en la vida de los entrenadores se ha elegido una de las profesiones más difíciles que hay. No obstante, pocos pueden presumir de haber estado en 20 equipos profesionales. Esto no es habitual, es una dilatadísima trayectoria. Supongo que el lugar más feliz sería Granada, de eso no me cabe ninguna duda. Pero el otro lugar donde a lo mejor también fue bastante feliz, ¿cuál sería?
Hombre, yo he sido muy feliz en muchos sitios, ¿no? No cabe duda, pues, que a nivel de, bueno, a todos los niveles donde deportivo, a nivel de afición, a nivel emocional, donde yo he logrado conectar muchísimo con la gente y con la afición, ya como ser humano y como persona, ha sido un error, ¿no? Que eso nunca lo olvido yo. Pero también hubo momentos de felicidad, por ejemplo, Mangué, un equipo que cogió muy abajo y estuvo a punto de llevarlo a segunda A. Bueno, la verdad es que en varios sitios, ¿no? O sea, no tengo nada que reprochar, donde a lo mejor lo he pasado mal, por decir de alguna manera, sin comerlo ni beberlo, pues ha sido en Santander, con el Racing de Santander, que yo creo que ha sido, pues, no bien tratado ni por la prensa ni por la afición, debido a bueno, que a mí me ha llevado para allá, pues, una gente que no era querida en ese momento ya en el club, una serie de problemas, pero en general no tengo quejas de nadie, o sea, han portado muy bien conmigo. Donde empecé, por ejemplo, en Villarrobledo, cuando salí de mi casa, pues fui a tercera división a Villarrobledo, a Castilla de la Mancha. Me han tratado excepcional. Y yo creo que lo bonito de esto, si me dejas un poco,
sí.
Es que yo he salido de la nada, ¿no? Yo no he sido un futbolista famoso, no he tenido un representante poderoso, no he tenido, pues, mucha gente que de alguna manera me haya dudado. ayudado, ¿no? Pero yo poco a poco, con mucho trabajo, con estar las 24 horas del día pensando en fútbol y tal, pues digamos que ha salido de la nada, bueno, pues mira, llegar a entrenar en primera división y a conseguir unos éxitos estupendos que yo creo que no está al alcance de cualquier.
Dejando a un lado en un momento su trayectoria como entrenador, hablaremos del presente más inmediato, pero se me ocurre antes una pregunta. Y es, ¿qué es lo más difícil de ser entrenador? Porque es una profesión de altísimo riesgo. 20 empresas distintas profesionales, o más de 20. ¿Qué es lo más difícil? ¿Y qué consejo se atrevería a darle a la persona que quiere emprender esta compleja profesión?
Bueno, esto es tan complejo, si me permites, como que tienes que dominar una serie de cosas, o sea, tienes que dominar un vestuario o entenderte con él, donde hay 20 y tantos futbolistas que cada uno tiene su personalidad, su carácter. Buscar a aunar con tu trabajo y con todo ello, pues buscar esa cohesión dentro del vestuario. Luego cuentas con toda la gente del cuadro técnico que está a tu alrededor, con utilleros, con médicos, con fisioterapeutas. Tienes que manejar de alguna manera, o ser consciente del poder también que tiene la prensa. Tienes que de alguna manera pues saber manejar también a la afición, estar con ellos, saber todo. Es una serie de detalles que no son fáciles de coordinar y llevar. Un entrenador es, como decía Santiago Coca, en su libro hace muchos años cuando yo empecé, es responsable de todo y dueño de nada, ¿no? O sea, pero bueno, yo, hay que ser uno mismo, hay que ser, digamos, una persona normal, una persona pues humilde. Yo creo que la humildad es fundamental en todo este tipo de cosas. Y lógicamente estar preparado y tener conocimientos, porque eso es el fundamento y la base de todo.
Muy bien. Ahora me atrevo a preguntarle por el presente inmediato. Sigue a este Granada Club de Fútbol. ¿Qué parece que reacciona? Como técnico, ¿cómo evalúa la situación del equipo rojiblanco?
Bueno, yo creo que el Granada tiene un entrenador que ha conseguido también muchas cosas, que también tiene muchos méritos. Yo creo que profundamente pues es un hombre que sabe lo que lleva entre manos. Y no es fácil de construir un equipo, ¿no? No es fácil de construir. Yo sé que Granada pasa por, a nivel de afición, a nivel de junta, de los dueños, de la gente que está ahí, que hay algún problemilla con todas esas cosas, que a lo mejor en el fondo no son bien queridos por una serie de razones, pero bueno, yo creo que el Granada cayendo para arriba y debería de ser los equipos que al final pues luche por estar arriba, ¿no? No es bueno meterse abajo, porque la segunda división ya han pasado muchas cosas con muchos equipos también que vosotros conocéis, se llama Tenerife, se llama otro y el otro, que te metes abajo y luego es muy difícil de salir. Y esperamos que, bueno, pues esta racha que ahora viene a ser más positiva, pues que sigan el tiempo y que el Granada pues vaya a situarse donde la afición se lo merece y donde quiere, ¿no?
Ha sido un honor para nosotros el poder hablar con Fabriciano González Fabri. Ha sido un honor porque además ha sido distinguido con este carné de oro por su dilatada y exitosa trayectoria, siendo un referente para los compañeros. Y recuerdo que ha señalado que continúa en activo, que se encuentra en perfecta forma física y mental para continuar ejerciendo esa dificilísima, pero a la vez bellísima profesión del entrenador. Fabri, muchísimas gracias por atendernos. Enhorabuena.
Muchas gracias, es un placer.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Granada.
Deportes. Estar informado.
Hoy no es el lunes, pero ayer tuvimos edición de bolsillo de nuestro programa y por tanto lo que sí vamos a hacer es aunque sea jibarizada, traer nuestra tertulia, microtertulia, como tenemos poco tiempo, con solo dos intervinientes. En este caso, Jesús Quero. Jesús, un saludo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge.
Y Ramón Moraleda. Un saludo, Ramón, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jorge, ¿qué tal?
Dos voces suficientemente autorizadas. En el mismo orden, supongo que os habrá dado, no sé si alegría, nostalgia, el poder escuchar a Fabri con esa distinción, creo yo, que merecida. Un trotamundos de los banquillos, más de 20 equipos profesionales.
Totalmente merecida, un auténtico crack, este entrenador que nos dio muchísima alegría y que dejó un pozo bastante bueno en la afición y unos recuerdos imborrables, la verdad.
Sí, yo, como dice Jesús, es un recuerdo magnífico el que tenemos de Fabri. Yo nunca podré olvidar cómo se le entrevistaba en televisión en el césped del Martínez Valero, que estábamos abrazados los dos. Y es que él no me conocía de nada, pero da igual, estábamos abrazados de todas maneras con el ascenso a Primera División. Y yo creo que es verdad que Diego Martínez nos ha dado unas cosas que no habíamos pensado nunca, pero la ilusión de volver al fútbol profesional y directamente a Primera División, como hicimos con Fabri, eso no se nos va a olvidar nunca.
Ahora el presente se llama Pacheta y el presente se llama el Granada, que juega en Andorra el viernes a las 8:30 con las bajas de Arnaiz y Boldini. Al menos esas bajas incorporan los internacionales. Y yo he apuntado aquí dos efectos que podéis analizar y discutir si os parece. Y es que el equipo tiene delanteros centros que no son pródigos en gol y que las aportaciones desde el banquillo, he ido repasando mis anotaciones, no son todavía lo positivas que cabría de esperar para un equipo de garantías. Vuestro es el turno, podéis discutir, hablar o coincidir.
Pues la verdad que la delantera del Granada adolece de muchísimo gol. No es porque no lo intenten, no es porque hagan buenos desmarques, sino porque no están teniendo suerte de cara al gol. Se pudo ver contra en el partido de Las Palmas, ¿no?, que se intentó por pasiva y por pasiva, pero nos encontramos con una defensa bastante bien armada de Las Palmas y no hubo suerte en los remates. Muchos remates muy cercanos, peligrosos, pegados a la cepa del poste, pero ninguno dentro.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Jesús. El Granada lo intenta, no podemos poner duda en ese particular, pero tenemos una carencia grandísima. El hecho de que tengamos a Boldini y Arnaiz de baja para el partido del próximo viernes, en principio podría suponer un grandísimo problema, pero es que realmente, visto lo visto, ninguno de los dos están resolviendo nada en el Granada. Ya vimos el día de la Real Sociedad, que si bien Falle pues tuvo un gran partido, al final el delantero centro que teníamos, que era Jorge Pascual, tampoco marcó. Y es un problema muy grave que tenemos, porque a la larga eso nos va a suponer muchos puntos, y muchos puntos que vamos a necesitar para mantener la categoría, que realmente es la única aspiración que tenemos que tener este año. Todo lo demás, ojalá me equivoque, pero sería una grandísima sorpresa.
Todavía resuenan los ecos del partido de este fin de semana frente a la Unión Deportiva Las Palmas, con un hombre como protagonista. Me refiero a Iker García, el joven portero de 19 años del filial, que desde mi punto de vista estuvo correcto. Espero que el Granada lo tenga en cuenta de cara al futuro, porque por aquí pasó un tal Ángel Jiménez que tuvo una entrada similar en el equipo y luego se terminó el Granada desprendiendo de él. ¿Qué opináis de esta cuestión, ya para cerrar esta micro tertulia de hoy martes?
Bueno, pues yo la verdad que a Iker lo vi muy seguro, mandón, hablándole a su defensa, ordenándole, y no lo vi dudar en ningún momento, a pesar de que Las Palmas no fue muy incisivo, pero sí tuvo momentos de peligro. A mí no me causó ninguna sensación de peligro tener a Iker en la portería. No entiendo estos comentarios que se están viviendo ahora en estos días de que el Granada tendría que ir al mercado por un tercer portero. Tenemos un tercer portero, se llama Iker, es muy joven, pero ha demostrado que puede debutar en segunda división contra un equipazo como Las Palmas sin ponerse nervioso.
Sí, es cierto que no tuvo que realizar ninguna parada de, llamemos, de mérito, ¿no? Pero sí se le notó que lo que había dicho Pacheta en la rueda de prensa anterior, que era un jugador que la plantilla del primer equipo le respetaba y se hizo respetar. Dio la impresión de que el Granada estaba muy tranquilo con él, e incluso nosotros, que al principio teníamos las lógicas dudas de un chaval que debutaba, según fueron pasando los minutos, estábamos tranquilos con lo que teníamos en la portería. También, como bien decía Jesús, el tema de traer un tercer portero, es que un tercer portero es muy difícil ya traer a alguien de un mínimo nivel, porque ¿quién va a venir para saber que, salvo circunstancias muy excepcionales, no va a jugar, ¿no?
Pues muchas gracias a los dos por vuestra agilidad a la hora de analizar los temas de la actualidad. Hasta ahora, un abrazo.
Venga, un abrazo, hasta luego.
Son las 15:49, faltan 11 para las 4. Esto es para los que nos escuchen en directo. Quienes nos estén escuchando en los podcasts de la web de Copa de Granada, cada uno tendrá su correspondiente horario. Es la comodidad de la radio del siglo XXI.
Prepararé mi oposición, haré un trabajo de...
¿Aún no conoces el proyecto único de Molina Olea en Playa Granada? Cuidado hasta el más mínimo detalle, con excelentes acabados y unos maravillosos jardines tropicales que convierten a Mar de Fabiola en el mejor residencial de la costa granadina. Visita nuestros pisos piloto y te enamorarás. Molina Olea Inmobiliaria, un mar de confianza.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Hey, yo, big wave. Tell him I come. Small time alongside JW.
My bestie and your bestie sit down by the fire. Your bestie says she want party, so can we make these flames go higher? Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. I go, Annie.
Les hablamos ahora del deporte más puro, porque fíjense ustedes, durante este fin de semana se ha celebrado con notable éxito, a lo mejor sobresaliente, incluso me atrevería a decir, el segundo trofeo Fútbol 7 Guadix Cup en Guadix, en el Manuel Poyatos de Guadix, con la participación, entre otros equipos, el Real Madrid, el Barcelona, la Juventus, el Oporto. Bueno, la final fue la soñada entre el Real Madrid y el Barcelona. Fue tan disputada que se tuvo que acudir al punto de penalti. Pero lo más importante, como digo, es el éxito y que este trofeo se consolida en esta fecha del puente de la Hispanidad. El vencedor fue el Real Madrid. Lo dijimos al principio del programa, la tanda de penalti. Vamos a hablar de esta prueba, vamos a conocer cómo se ha desarrollado tan bonito acontecimiento con Joaquín Díaz, uno de los responsables de la organización. Joaquín, un saludo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, muy buenas tardes.
¿Exageramos y decimos que ha sido un éxito?
No, no exagera nada, y la verdad que está en boca de todo el mundo, todo el que lo vio y el que lo ha escuchado te va a decir lo mismo, es un éxito.
¿Y por qué podemos considerarlo un éxito, un acontecimiento de este carácter? Porque queda muy bonito decir un éxito, pero sustanciémoslos en datos concretos, Joaquín.
Sí. Bueno, el éxito en principio está en función de los niños que participaron y los clubes que participaron, ¿no? Ya el cartel se preveía que podía ser un éxito si todo funcionaba bien. La Guadisca funciona en dos vertientes, la cultural y la deportiva. La cultural fue espectacular porque todos los niños visitaron pues todas las cuevas, la catedral se abrió para ellos, el museo, y luego se hizo una recepción en el ayuntamiento que quedaron contentísimos. Uh-huh. Luego el alojamiento y manutención fue espectacular, fantástica, se portaron muy bien, tanto en la diócesis como en el colegio donde estuvieron, y para dejar los hoteles libres, que se llenó entero, que no había sitio en los hoteles de padres y de aficionados que fueron a verlos. Entonces, si eso lo une a la competición tal como fue, pues es un éxito.
Pues nos alegramos mucho y ya pensando en la tercera edición. Gracias por atendernos, Joaquín, hasta ahora.
Muchas gracias a vosotros.
Llega el momento de hablar de la tercera división con el líder Motril, que está intratable. Es que no ha perdido ni un solo encuentro. José Antonio Salvador, 3 minutos, COPE Motril, adelante.
Hola, muy buenas tardes, Jorge. Así es, el Club de Fútbol Motril, además jugando
un buen partido, un excelente encuentro a domicilio frente al que era segundo y sigue siendo segundo clasificado, la Arenas de Armilla, ganaba 0-2 con goles de Samet e Iván López, con lo cual el conjunto motrileño se afianza en el primer puesto y cuando solo se llevan 6 jornadas de liga ya superan 4 puntos al segundo clasificado, que es el Armilla. El Mancha Real bajó un poquito a la tierra, el Churriana de la Vega está realizando una excelente temporada. Este fin de semana, en la segunda parte, con la expulsión de Pimentel, fue determinante y al final ganó el conjunto local, el Mancha Real. El Recreativo Granada y el Torredón Jimeno no pasaban del empate a 2, un conjunto, el Toxiliano, que es junto al Motril el otro equipo que no conoce la derrota en lo que va de temporada, cierto que ha empatado 5 partidos y ha ganado solo uno. El Huator Vega frente a la Laurino también se repartían los puntos, mucha igualdad entre dos equipos de la zona media de la clasificación y la goleada necesaria, puesto que es la primera victoria del Huator Tájar, que llegó de la mano del San Pedro. Jugaban último ante penúltimo los de Julio Catalá, pues que suben un poquito puesto en la clasificación. El próximo fin de semana, salvo historia de última hora, se jugará un partido el sábado, 4 el domingo. El partido más atractivo será el Motril frente al Torredón Jimeno por la tarde a las 6:30. Juegan los dos equipos que están invictos.
Ya tendremos tiempo de analizarlo. Por cierto, Jorge Molina ha cumplido su primer partido de sanción como técnico con el Arenas de Armilla y son varios más los que le quedan, ¿no?
Sí, al final han sido tres los partidos que le han echado a Jorge Molina. Uno fue por, bueno, dos exactamente fue porque a los entrenadores en el momento de que lo expulsan son dos los partidos de sanción que le caen directamente con la tarjeta roja directa, como fue a Jorge Molina, y uno más porque Jorge Molina nos dice, podía hablar con él la mañana de hoy, dice que desconocía que tenía que irse exactamente hasta los vestuarios. Lo que hizo fue quedarse en la grada, se fue a la grada, no dijo absolutamente nada, pero se quedó en la grada, y cuando llegó el momento de redactar el acta, el colegiado dijo que no había ido a vestuario y sí que se había quedado en el campo y un partido más, con lo cual 3, ha cumplido el primero.
Muchas gracias, ya seguiremos hablando a lo largo de la semana de cómo se presenta la tercera división, que como ven ustedes, este año está apasionante, con enorme participación granadina. Hasta ahora, José Antonio.
Venga, hasta ahora, Jorge.
Los martes, quien cierra el programa es Manuel Albendín con su sección, fíjense qué título más original, La pelota no se mancha.
La pelota no se mancha. Manolo Albendín.
Buenos días. El Granada logró un punto importante ante la Unión Deportiva Las Palmas. Un empate sin goles que, vistas las circunstancias, tiene un valor notable. Después de comenzar la presente temporada con 3 derrotas consecutivas, cada jornada que transcurría pesaba más para salir del pozo donde parecía instalado el equipo granadino. No es que se haya logrado una épica remontada, pero rascar un punto ante un rival, el Canario, que aspira a estar arriba en la tabla clasificatoria, supone un paso psicológico y competitivo hacia adelante. No encajar gol y sumar es, a estas alturas, una pequeña inyección de autoestima colectiva para el plantel granadinista. Lo más interesante de ese partido fue ver cómo el Granada fue ganando consistencia. No fue un duelo dominado de cabo a rabo. Si bien la escuadra rojiblanca dejó buenas sensaciones a lo largo de los 90 minutos de partido, el dominio no fue claro, pero sí se percibió un patrón de juego con personalidad y más ordenado, además de menos desorden en el repliegue. Esa mejoría en el tono colectivo al margen de futuros resultados es lo que abre un halo de esperanza para que este equipo pueda crecer y consolidarse con el paso de la jornada. El debut del arquero Iker García, por su parte, fue otro guiño de optimismo. Que un portero tan joven asuma la responsabilidad y no encaje goles en su debut y en un momento en el que la portería genera cierta inquietud, como suele ocurrir tras un flojo inicio de campeonato como el rojiblanco, hace que su actuación tenga aún mayor valor. Queda mucho por hacer, sin duda, si bien este último choque liguero de los de los Cármenes sirve para confirmar que el Granada tiene ahora más pinta de equipo con carácter que de conjunto abatido y sin alma. De aquel inicio catastrófico con 3 derrotas, está emergiendo una versión más digna y fiable. Si los de Pacheta mantienen esta línea, siguen compitiendo y no se descomponen, el punto ante Las Palmas podría terminar siendo uno de los ladrillos sobre los que construir una recuperación sólida y un futuro muy alentado.
Al arco iris le puedo hacer un gol.
Pues llega el momento de marcharse y esperar a que llegue en unos instantes con nosotros Pilar García Muñiz. Será a las 4 en punto. Y emplazarles para tener más información deportiva de Granada en cualquier momento en la web de Cope Granada. Y mañana a las 3:25 de nuevo. Tengan paz y si pueden también sean felices.